Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola, ¿qué tal amigos oyentes de Iberoamérica y de Radio General? Bienvenidos un lunes más a Tertulias Intercontinentales. Soy Paqui Sánchez Galvarro y les hablo desde Madrid, España. Está con nosotros en el programa Consol Fort desde Barcelona, que nos va a hablar nuevamente sobre la cartomancia, pero en esta ocasión va a ser desde el punto de vista del tarot marsellés. ¿Qué tal, Consol?
Muy bien, gracias. Aquí otra vez. Bueno, pues nada, dispuesta a hablaros un poco del tarot en la especialidad del tarot marsellés. Sobre la palabra de tarot, todo lo que sirve para adivinar se le llama tarot, pero eso no es cierto. Lo que pasa es que este nombre sirve pues para todos los juegos de cartas que se utilicen para la adivinación. Pero en realidad, el único auténtico tarot es el que se conoce como un nombre de tarot marsellés. Y esto tiene una historia, tiene una explicación. El origen del tarot, concretamente, viene de Egipto. Resulta que en la biblioteca de Alejandría, en tiempos de la reina Cleopatra, había un libro que se consideraba el libro de la sabiduría universal. Y entonces, en ese libro, pues, era una cosa de ciencia, de todo el universo. Pero resultó que hubo un gran incendio en esta biblioteca y se quemó todo, excepto 22 hojas que se salvaron de este maravilloso libro de la adivinación universal. Entonces sucedió cierto tipo de catástrofes y hubo un gran número de habitantes de egipcios que huyeron del país y, subiendo por el Mediterráneo, entraron en la península y luego subieron por Francia hasta el norte de Europa y fueron repartiéndose en tribus o donde a ellos les parecía mejor. Entonces, los egipcios que se quedaron en España fueron llamados gitanos, y los que subieron hacia el norte de Europa les llamaron cíngaros, pero en realidad todos provenían de Egipto. De ahí que todavía hoy día hay, en según qué zonas, gitanos que se llaman reyes, faraones, faraonas. Toda esa ideología de faraones viene por la herencia que llevan de estos primeros inmigrantes egipcios. Entonces, con ellos que viajaron también las 22 hojas que se salvaron milagrosamente de este incendio. Luego de esto, estas hojas desaparecieron en la noche de los tiempos, no se pudo saber nada de ello, hasta que en el siglo XVIII, un señor que era un erudito en ciencias, se llamaba Kurt de Gevelin, y este hombre tuvo un sueño, y en este sueño vio un ángel que le obsequiaba o le enseñaba un libro muy raro que encima ponía Tot. Entonces este hombre quería coger el libro, pero ahí se le fue el sueño. Y entonces se empeñó en encontrar este libro como fuera menester y empezó a buscar por librerías y tal. Y finalmente en Marsella, de ahí que se llama el tarot marsellés, encontró en una librería de libros antiguos el mismo libro que había visto en el sueño, con las mismas tapas y el mismo título, el libro de Tot. Esto se escribe T-O-T-H. Bueno, entonces el hombre, cuando descubrió unas láminas increíbles que no se lo podían imaginar, se quedó tan fascinado que dedicó muchos años de su vida al estudio de la magia de estas cartulinas. Después de esto, pues en fin, pasaron los años y al final ha ido a parar en lo que hoy día se llama Tarot, derivado de Thoth. Thoth era un dios egipcio parecido a Mercurio o a Hermes, como se quiera. Y claro, eso quiere decir que no solamente sirve para adivinar, sino que lleva implicado en estas láminas una serie de mensajes o de entretoques ocultos, pero que están relacionados en muchas cosas más que no solamente en la adivinación. En los dibujos y en los la forma en que están puestas las figuras, etcétera, ahí hay una serie de pistas que conectan el tarot con otras ciencias, como por ejemplo la cábala, la numerología, la astrología, la mitología griega y egipcia, la alquimia y, en fin, puede que más cosas. Entonces, claro, a profundizar sobre todo esto es infinito, es muy difícil. Y, por supuesto, pues nos limitamos solamente a lo que en la adivinación se refiere. Pero quiero decir que estas cartas son más de lo que parecen y tampoco son lo que se ve a primera vista. O sea que hay que, hasta que uno no le dicen, mira, fíjate en este detalle, lo tienes delante y no lo has visto. Es como si estuviera oculto hasta que uno no lo esté, otra persona no le enseñe lo que quiere decir. Por eso estas ciencias se suelen llamar ocultistas, porque están hechas de manera que solo lo pueden ver aquellos que están preparados para verlas y para entenderlas, no cualquier persona que ande por ahí. Y entonces, pues claro, de ahí viene toda la magia que tiene el tarot marsellés, que es por eso que a mí me ha interesado más que cualquier otro modelo de tarot que circule. No quiero decir que no sirvan para adivinar también, porque no, pero yo, pues la verdad, no me gusta, me gusta más este. Entonces también os quiero explicar una cuestión interesante referente a las cartas del tarot, y es que cuando había la Segunda Guerra Mundial, la persecución de los judíos, en lugar de escribirse cartas normales, se mandaban por correo cartas del tarot, y entonces con la simbología de la carta, la persona que la recibía ya se podía dar a entender qué es lo que estaba pasando y qué podía hacer para sobrevivir. Y así, pues, si estas cartas eran interceptadas, los demás no podían saber a qué se refería. También había otra actividad en las cartas del tarot, al margen de la adivinación, y es que en los años 20, cuando los gánsteres dominaban en Chicago, o tal vez en otros sitios, pues cuando una persona de su grupo tenía alguna cuestión que lo tenían que eliminar, le mandaban, antes de matarlo, le mandaban una carta del tarot. Esa carta era el ermitaño. Cuando recibía esta persona la carta del ermitaño, era tanto como decirle, eres hombre muerto, porque efectivamente acababan matándolo. De manera que los símbolos y todo el mundo oculto que hay detrás del tarot, pues es algo que francamente es muy interesante y también difícil de explicar. Bueno, y ya sin más preámbulos, vamos a hablar de los personajes que configuran las 22 cartas del tarot. Pero antes de esto, debo deciros que el tarot, todo completo, consta de 78 cartas. 56 de estas cartas se llaman arcanos menores y corresponden a la baraja española, excepto que hay el número 10 y la reina, que en la baraja española antes sí estaban en un principio, pero después, por comodidades de juegos, las quitaron. Entonces, os comento brevemente lo de las reinas, que es la única carta que en la baraja española no la explicamos, por la sencilla razón de que no está. Las cuatro reinas, que pertenecen a cada palo de la baraja, son mujeres muy hermosas, muy bien vestidas, sentadas en sus tronos, pero todas ellas tienen una expresión de tristeza espantosa, porque las reinas siempre están en la sombra, nunca tienen ni voz ni voto. Saludan, sonríen, adornan la mesa o el palco o lo que sea, pero no hablan, no opinan. Entonces las reinas son unas mujeres sufridas y silenciosas que aguantan lo que les echen, pero que nunca tienen un papel protagonista, porque el protagonista es el rey. Y claro, cuando nos aparece una reina de los arcanos menores, pues ya nos está indicando que alguna mujer está sufriendo más de la cuenta porque tiene muchos problemas y nadie le hace caso. En fin, todo esto también está, como siempre digo, en conjunto con el resto de las cartas que salgan a la hora de hacer una consulta. La baraja, las cartas del tarot se llaman arcanos, y arcano quiere decir misterio. O sea que tendríamos 56 misterios menores y 22 misterios mayores, que son las 22 cartas más famosas que hay del tarot. Lo que estábamos diciendo, las 22 cartas de los arcanos mayores, cuando se tiran estas cartas, el consultante se hace su propio diagnóstico, porque como ve las figuras, ya se imagina la respuesta. Y cuando el consultante se imagina una respuesta, no escucha lo que se le diga, no escucha nada, solamente está por lo que él ha creído que veía. Y esto es un poco de compromiso, porque a veces lo que se imagina es una cosa y lo que realmente se entiende es otra. Pero claro, ahí está la cuestión. El problema está en que el gráfico a veces supera lo que en realidad es. Y eso ya lo iremos viendo con alguna de las cartas que os iré comentando después. Bien, pues vamos a hablar de los personajes. Entonces tenemos, hay 22 cartas, 21 tienen número y figura y nombre, o sea, la carta se divide en tres partes. En la parte de arriba está el número, en el medio de la carta está el dibujo correspondiente, y en la parte de abajo, dando pie a este dibujo, está el nombre de la carta, que tiene que ver con el dibujo, desde luego. Pero hay una carta que no tiene número, que es la carta del loco, y otra carta que no tiene nombre, que es la carta de la muerte, porque esta todo el mundo la conoce, no hace falta que le pongan número, ya se ve. Sin embargo, hay fabricantes de cartas que, no sabiendo de qué va todo esto, se deciden a arreglar lo que creen que está mal, y entonces a la carta del loco le ponen un cero, como si el cero no tuviera importancia como número, y a la muerte le ponen el nombre como si faltara de poner. Y para acabar de rizar el rizo, en una mesa que se sostiene milagrosamente con tres patas, que es la mesa en la que trabaja un personaje que se llama el mago, pues a esa mesa le han puesto otra pata, porque, como se comprenderá, una mesa debe de tener cuatro patas y no tres. Y claro, estos buñuelos de impresión, para la persona que no conoce nada, le parece estupendo, pero a la hora de la verdad esto es un perjuicio más que una ayuda, porque estropean el mensaje que en principio contiene la carta. Bien, pues hemos dicho que el loco no tiene número, así que el número 1 va para el mago, el 2 la papisa, el 3 la emperatriz, el 4 el emperador, el 5 el papa, el 6 el enamorado o los enamorados o los amantes, según versiones, el 7 el carro, el 8 la justicia, el 9 el ermitaño, el 10 la rueda de la fortuna, el 11 la fuerza, el 12 el ahorcado, el 13 la muerte, el 14 la templanza, el 15 el diablo, el 16 la torre, también llamada la torre de Dios, el 17 la estrella, el 18 la luna, el 19 el sol, el 20 el juicio y el 21 el mundo, o mejor dicho, el nuevo mundo.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com.
Todas estas cartas tienen figuras que se ajustan al nombre que se les ha dado, y juntamente con eso, pues hay que tener en cuenta las posturas, los objetos, los colores, etcétera. Entonces, hemos dicho antes que también está relacionado con la alquimia el tema del tarot. Bien, pues en una mayoría todos los dibujos están coloreados con los mismos colores que corresponden también a los colores que se les adjudica a los alquimistas. Estos son el rojo, que simboliza la carne, el azul, que simboliza el cielo, el blanco, que significa la pureza, el amarillo, que significa el oro, el éxito, y el verde, que significa la esperanza de obtener precisamente el éxito. También es verdad que estos colores eran muy primitivos porque entonces no existían las mixturas de tintes que existen hoy día y por lo tanto se tenían que obtener estos colores a base de mezclar tierras de distintos colores, daban tonalidades oscuras al líquido que se pusiera, o se raspaban piedras o minerales o cortezas de árboles, etc. A partir de ahí se conseguían ciertos colores, aunque pálidos y poco resistentes, pero que daban ya un cambio a lo que se considera pues la pintura de un cuadro o de una carta en este caso. Por ejemplo, el color rojo se tenía que combinar ciertos elementos con polvo de oro. Entonces, claro, hacer un vestido o hacer un ornamento, un jarrón, lo que fuese, que fuera rojo, significaba que ahí había que mezclar con lo que fuera del tinte el polvo de oro. Eso hacía muy caro ese vestuario o ese objeto. Por esa razón, solo los reyes, la gente de mucho dinero, podía permitirse el lujo de ir de rojo. Y también, más posteriormente, el rojo estaba también asociado a las personas de vida, digamos, suelta, de mala vida, vaya, las mujeres de que se dedicaban al oficio antiguo, pues llevaban ropa o pinturas rojas. Y también se asociaba el rojo con la locura. De ahí que cuando a Jesús le flagelaron, le pusieron un manto rojo en la espalda. Era porque le decían que estaba loco. Entonces el rojo significaba la locura en este caso. Bien, ahora ya pues ya pasemos a lo que realmente nos interesa, que son los símbolos de las cartas del tarot. Veamos el loco, la primera carta esta que no tiene número. El loco es un personaje muy, muy difícil de explicar, pero que vale mucho la pena. Lleva un vestuario como los bufones antiguos, con una especie de media capa llena de cascabeles, porque los cascabeles era lo que simbolizaba la locura. Entonces, este hombre va con un cayado y va andando, mirando para atrás sin rumbo fijo, porque está huyendo. Y lo que huye es que detrás suyo hay una especie de gato, un animal felino, que le araña el trasero y le desgarra la ropa. Se le ve una nalga como con heridas. Entonces, a la altura del cuello lleva un bastón donde tiene en el otro extremo un atillo como de ropa. Y ese bastón que lleva en el cuello no es un bastón de madera, es un hueso humano, en unos casos dicen que es una tibia y en otros casos que es un fémur, pero sea lo que sea, es un hueso humano. Entonces, eso nos simboliza lo siguiente: el loco no tiene la cabeza en su sitio, no coordina su pensamiento. Es como si dijéramos que del cuello para arriba tiene la cabeza muerta, por eso lleva un hueso ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Que esta persona está huyendo de sus instintos. Eso es el animal que le muerde el trasero. Esos instintos pueden ser la causa de que no pueda pensar con claridad. Solemos decir esa frase que se dice, estoy loco por ella, ¿no? O estoy loco, pues yo qué sé, por las carreras de coches, o por jugar, o por beber, o por drogarse, o por cualquier otra adicción, que esa persona llega un momento en que no piensa con claridad. Y claro está, si no puede pensar con claridad, evidentemente no puede tener ningún número encima suyo, porque su cabeza no está para esto. Los números se consideran una armonía. En cambio, el loco está de todas maneras menos en paz con él mismo, por lo tanto no puede pensar ni puede reaccionar conscientemente de lo que hace. Es una persona que anda perdida por la vida a causa de una adicción o de una pasión, que todo vale. Esa es la simbología de esta primera carta. Y ahora sí vemos el número uno, que es el mago. Hemos dicho antes lo de la mesa. Bien, pues el mago resulta que tiene ahí varias versiones. Las más famosas son dos que os voy a contar en este momento porque es muy interesante. Bien, resulta que en un principio se considera que el mago es como un saltimbanqui, una especie de trotamundos que hace magias, como sacar un conejo de un sombrero. Entonces, en este sentido, el mago tiene delante suyo una mesa que se sostiene con tres patas, y la mesa no está desnivelada, está perfecta, aunque solo tenga, pues eso, tres patas. Y entonces, bien, un momento, que tengo aquí un apunte, vamos a ver, porque es que hay veces que se lee pero luego se confunde y no puede ser. Entonces, estas tres patas se supone que son tres elementos de la alquimia, que son el azufre, el mercurio y la sal. Estos objetos que tiene encima de la mesa corresponderían a esos elementos, y las tres patas serían eso, el azufre, el mercurio y la sal. Bien, encima de la mesa tiene un vaso, unas monedas, un cuchillo, un cesto, y esto significaría los cuatro elementos. Y en estos cuatro elementos la cosa sería, el cuchillo sería el fuego, el dinero sería el aire, el vaso sería el agua, y el cesto, que parece que tenga frutas o verduras, sería la tierra. Bueno, esta es la versión por un lado. Pero por otro lado hay otra versión, puede que más romántica, pero que también es muy bonita. Y esto es el siguiente. La mesa, antiguamente se pensaban que la tierra era plana, así que la mesa simboliza la tierra. Las tres patas que aguantan la mesa representan las tres personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y por lo tanto Dios mantiene la tierra, y aquí no pasa nada aunque solo haya tres patas. Lo que hay encima de la mesa son los cuatro elementos: tierra, aire, fuego y agua. Y el mago, que tiene una varita maravillosa en una mano y una bola de oro en la otra, representa nada más y nada menos que Jesús. Entonces, claro, a la hora de bautizar la carta, no se atrevieron a ponerle Jesús a la carta por miedo a represalias eclesiásticas. Y entonces camuflaron esa referencia y pusieron el mago. Y así, con el mago, pues mira, pasaba todo. Entonces, bien, cada uno que piense lo que más le guste, pero desde luego esa carta, da igual cómo la miremos, siempre es una carta positiva, puesto que con todos estos elementos este mago crea la vida, crea la ayuda, crea todo lo bueno que podamos pedirle a la vida. Así que vamos a pensar, pues, que la carta del mago es siempre favorable. Todas las cartas del tarot son favorables, pero todo es según cómo se mire. Y entonces, claro, hay personas que todo lo ve negro, y entonces ya no hay manera de hacerle convencer de que está en un error. Pero en fin, seamos positivos, veamos las cosas desde un punto de vista que va a favor nuestro. Bien, pues entonces sigamos con el número 2. Esta carta se llama la papisa. Se refiere en un principio a una papisa que realmente existió, que se llamaba Juana, porque hubo épocas en que el papado de la iglesia no tenía nada que ver con la vida religiosa, era un poder político. Y entonces esa papisa le tocó, por lo que fuera, hacer el papel de un papa siendo mujer. Y claro, eso trajo unos conflictos terribles y, en fin, la cosa acabó muy mal. Pero a lo que nos interesa a nosotros es que vemos una señora sentada en un trono que tiene detrás suyo como un velo colgando por dos esquinas, haciendo como si fuera unas alas que le cubren la espalda y la tiene colgando detrás de su cabeza. Lleva un velo blanco corto y encima de este velo lleva una corona que tiene la triple corona de los tres mundos, es decir, el cielo, el purgatorio y el infierno. Y estos tres anillos que lleva en esta especie de gorro que parece como un cucurucho más bien, pues lleva una tira de rubíes, otra de esmeraldas y arriba se supone que es un brillante. Bueno, podría ser una alegoría al camino que se hace desde el infierno hasta el cielo, ¿no? Bien, entonces lleva también una capa azul, símbolo de espiritualidad, pero debajo de esta capa azul lleva un vestido rojo. Y este rojo, este vestido, lleva como un sombreado, o sea, la capa tapa, da sombra al vestido. Los colores rojos, como hemos dicho, eran colores que se asociaban, en caso de mujeres, pues a mujeres de vida alegre. Entonces, no se comprende cómo en una papisa, que se supone que es una persona espiritual, lleve ese vestido rojo. Y es porque esta papisa tuvo una historia muy oscura referente a ciertos líos eróticos. Y por esa razón lleva el vestido rojo oculto debajo de un manto de una falsa pureza espiritual. En el regazo lleva un libro abierto y lo sostiene abierto con las dos manos. Pero resulta que no lo está mirando, está mirando hacia su derecha, no está mirando el libro. En algunas versiones se dice que parece que está leyendo un libro en braille, porque él tiene las manos en las hojas, pero ella no lo mira. Sea como sea, esta papisa no se le ven los pies, está como en un plano oculto. En las cartas del tarot, cuando no se ven los pies, o es un espíritu celestial o es una persona de mucho cuidado. Y en el caso de la papisa, podría dársele un reflejo a una persona que manda mucho y que no tiene muchos escrúpulos. Podría ser una jefa, una directora, una ministra o lo que fuese. En este caso depende también, claro está, de la pregunta que se haga y de cómo se asocia este personaje al resto de las demás cartas. Nunca es una carta sola la que predice un futuro, ni mucho menos. La siguiente carta es el número 3 y es la emperatriz. Bien, la emperatriz, más o menos parecida a las cuatro reinas de los arcanos menores, también es una mujer que está sentada en su trono y que lleva detrás suyo, en lo que sería el respaldo del trono, hace como dos montañitas que parecen unas alas, no de un ángel exactamente, pero alas es lo que más se parece. Esta mujer lleva en la mano izquierda el cetro con la bola del mundo y una cruz encima, y en la mano izquierda sostiene enérgicamente un escudo que tiene un águila pintada en oro. Entonces lleva también un vestido rojo debajo de otro más corto en azul. Los colores se repiten mucho por aquello que hemos dicho antes de los tintes, que no había mucho donde elegir. Entonces, bueno, lleva su corona, tiene el pelo blanco. El pelo blanco se asocia a la sabiduría, a la persona que piensa mucho, le salen canas. Entonces las figuras que llevan el pelo blanco se supone que son figuras ya de una experiencia de la vida que saben dar buenos consejos. La emperatriz por sí sola ya es la que manda. Lo que pasa que lo disimula porque no le quiere pasar por delante del emperador, que es la carta que sigue. Pero claro está, estas posiciones de mandar en la sombra se dan muy a menudo en la vida y por muchas circunstancias. Así que esa carta tiene esa utilidad a la hora de interpretar su significado. En el número 4 tenemos el emperador, el marido de esta señora que hemos visto antes. Lleva en la derecha el mismo cetro de oro con la bola del mundo y la cruz, y en el suelo tiene el escudo con el águila de oro. Pero así como la emperatriz agarra el escudo a base de bien, por como si lo tuviera por la cintura agarrado el escudo. En cambio, el emperador lo tiene en el suelo, apoyado tranquilamente en una esquina del trono. Es decir, el emperador no se moja, dice, mira, piensa tú que yo ya lo haré después. Y entonces este hombre, pues nada, tranquilo, manda, hace lo que sea, pero no tiene una conciencia clara de lo que es el poder, porque ya tiene otras personas que le arreglan los buñuelos que él puede hacer en la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que él lleva la ropa en colores diferentes, él va todo vestido de azul, y para que no se diga, lleva una especie de chaqueta roja. Pero lo que domina en ese personaje es el color azul. Es decir, es un color espiritual que navega en la galaxia y que no es consciente de todo lo que le está pasando a su alrededor. Gracias a Dios tiene la emperatriz que sabe de qué va la jugada, porque este hombre no se entera de nada. Pero en fin, también es un personaje curioso a tener en cuenta. Siguiente carta es el número 5. Ahí tenemos que hablar. El número 5... es el Papa. No tiene nada que ver con la papisa que hemos visto antes. En esta carta nos representa un hombre anciano, barba, bigote, todo el pelo blanco, que va vestido con los ornamentos propios de un pontífice y que lleva atrás suyo dos columnas, se ven en su espalda detrás, dos columnas pintadas de azul. Esas dos columnas representan el templo. El Papa está fuera del templo, está hacia adelante, como asomado en un balcón, y delante suyo, arrodillado, hay unos fieles. Pero estos fieles llevan en la cabeza, como están de espaldas a nosotros en el dibujo, llevan en la cabeza la tonsura, o sea, aquel rapado circular que se hacía en la coronilla de los curas antiguamente para simbolizar su profesión. Entonces, bien, esos curas están de rodillas escuchando embelesados lo que dice el Papa. Y a partir de ahí, delante nuestro, en un primer plano de este dibujo, a la espalda de los curas que están oyendo al Papa, se ve un brazo con una mano. Vale, entonces, ¿el Papa qué hace? El Papa está de espaldas a Dios y de cara al negocio, ya que si él es el Papa, los curas son los ministros. Es como si hiciera una reunión de empresarios y de ayudantes, pero todo es de cara al beneficio suyo propio de la iglesia, o de la iglesia, pero no de Dios, porque si él estuviera al servicio de Dios, en lugar de estar fuera, estaría dentro. Así que nos demuestra que este Papa piensa más en su propio beneficio o en su propio montaje que no en lo que realmente se supone que tiene que ser, que es la adoración a Dios. Y por supuesto, los curas que tiene arrodillados ante sí están recibiendo órdenes de lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Por lo tanto, esto es como una cadena de poder. Y entonces, ¿qué pinta ese brazo y esa mano que no pertenecen a nadie, que esté pintado ahí en el cuadro? Bien, pues la explicación más lógica es que ese brazo y esa mano corresponden precisamente a la obra de Dios. Es como si alguien le dijera, agárrate que cuando venga me vas a dar explicaciones. Es como si le amenazara una mano que viene de otro mundo y que le dijera, no vas bien, te estás equivocando y eso lo vas a pagar. Entonces, esa mano misteriosa no solamente aparece en el Papa. En la Santa Cena, tan famosa, que se ve Jesús en medio y los apóstoles en los dos lados, ahí también hay una mano con un dedo levantado que no pertenece a ningún apóstol y a nadie que esté pintado en esta escena. Entonces, ¿de quién es esta mano? Amigo, ahí te quiero ver. Eso es lo mismo que pasa en el tarot, aunque claro está en otro plano. Tenemos la siguiente carta, el número 6. El número 6 se llama los amantes, el enamorado o los enamorados, como se quiera. Bueno, pues esta carta tiene lo suyo también. Como antes se dibujaba bastante mal, y eso ya venía de muy antiguo porque ya lo hacían expresamente, cuando un personaje era indefinido, se llevaba faldas, podía ser una mujer, podía ser una monja, podía ser un cura, podía ser lo que quisieran que fuese, y siempre era el mismo dibujo. Y en esta carta también hay una cosa ambigua que no se sabe exactamente qué es lo que estamos viendo. En fin, veamos. En la parte superior de la carta hay un cupido con un arco y una flecha, pero no lleva los ojos vendados. Y esa flecha apunta justo encima, prácticamente encima de la cabeza de un joven muy guapo que está plantado en medio y que tiene a los dos lados dos mujeres. Vale, a su derecha hay una mujer que se ve fea y se ve mayor. Eso es lo que antes he dicho, que se podía pensar que es otro personaje en lugar de una mujer. Y a su izquierda hay una muchacha joven, hermosa, con el pelo rubio, maravillosa. Entonces, el chico está en medio y la cuestión es, ¿con cuál de las dos se va? ¿Con la vieja que tiene experiencia y que más bien es vestida de rojo? ¿O con la joven que no tiene experiencia y que es virgen y que va vestida de azul? En fin, entonces la flecha apunta al joven, o sea, el joven se ha enamorado, lo que no sabe exactamente de quién. Si esa carta se pusiera un palo en medio justo siguiendo la línea vertical de la flecha y dividiéramos la carta en dos partes, nos daría un efecto como de dos letras V. Y eso quería decir o el vicio o la virtud, elija. Claro, la mujer mayor le pone la mano en la espalda y la chica joven le pone la mano en arriba en el corazón. Entonces, ¿por dónde se decide el tío este? Esto es lo que habría que ver. Cuando esa carta se interpreta de otra manera, se dice que es una pareja joven que está enamorada y la vieja esta es el cura que los está casando. Entonces, mucha gente cuando predicen cartas, pues dicen, nada, esto es un amor que va a acabar en un matrimonio, que vas a tener una pareja, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hay mucho de qué hablar y vamos a ver por dónde se decide este pollo, que lo veo yo muy despistado, la verdad. Pero nunca se sabe. Entonces, bien, esa carta nos da esta pista y luego ya veremos. La siguiente carta es la carta número 7, que es la carta del carro. Se llama así, la carta del carro. Bien, esa carta tiene mucho también de qué hablar, porque todas las cartas son, bueno, un no parar de sorpresas. Tenemos un carro hermoso, precioso, con dos caballos, uno rojo y otro azul. El rojo mira hacia la izquierda y el azul hacia la derecha. Están encarados como si fueran a correr en esas direcciones, al igual que las ruedas del carro también están puestas en estas direcciones. Arriba del carro va un joven muy bien vestido que lleva una coraza, una corona, o sea, es un príncipe, y está bajo un palio que se sujetan con cuatro columnas. Dos de esas columnas son en rojo y las otras dos en azul, igual que los caballos. En los hombros lleva como una especie, en la coraza lleva como unas sombreras, y en estas sombreras hay dos caras pintadas. Se dice que una es la comedia y la otra la tragedia. En fin, esto ya es más subgéneris. El caso es que en medio del carro hay un escudo. Y en ese escudo hay dos letras puestas. Una es la S y la otra la M. Generalmente se suele decir su majestad. Pero eso no es lo que es en realidad. Lo que es en realidad es que la S se refiere al azufre, que se llama salpur o sofre, y la M al mercurio, es decir, como si fuera los dos caballos, uno fuera el azufre y el otro fuera el mercurio. En otras versiones, en lugar de haber una S y una M, hay una V y una T. Podría decirse la V victoria y la T triunfo, también eso vale. Pero lo lógico siempre es que en su mayoría exista la S y la M. El caso es que este personaje no se mueve. Y no se mueve porque si uno pretende que un carro funcione con dos caballos que tiran en dos direcciones opuestas, evidentemente no vamos ni para adelante ni para atrás. ¿Y qué pasa? Muchas veces una persona lo tiene todo en la vida y no es feliz, no está satisfecho, no sabe qué le falta, pero algo le falta. Bien, entonces cuando estamos en esta situación y nos aparece este carro, hay que pensar en qué estamos fallando, porque a ver si nos aclaramos, o vamos hacia la derecha o vamos hacia la izquierda, pero hacia las dos direcciones no se puede. Eso es lo que dice la carta esta. lo que se puede interpretar, aunque ya digo, es solamente una versión, puede haber otras muchas. Y ahora tenemos la carta de la justicia, que tiene el número 8.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Bien, la justicia es una figura clásica que hemos visto en esculturas delante de los palacios de la justicia y en muchos sitios. La espada y la romana con dos platos, la balanza que está en el fiel con dos platos. Bien, pues esta señora está sentada en un trono dorado que tiene también atrás suyo como una áurea en forma de media luna. Y lleva la espada sujeta con la derecha en la balanza a la altura del pecho con la izquierda. También sus colores son el rojo en el vestido y el azul en el manto. Pero no lleva los ojos vendados como en muchas figuras se representa. Lleva los ojos normal, abiertos, pero con una cara como si dijéramos de que pasa de todo, de que está aburrida o de que todo le da igual, porque a fin de cuentas la justicia sí tiene su papel, pero en realidad al final quien mangonea el tema siempre son los jueces, no la justicia en el estado puro que se entiende por justicia. Entonces claro, cuando uno tiene un problema normalmente la culpa es de otro. Entonces uno necesita justicia para justificarse o para que se sienta mejor. Y esa carta, pues, es como si le dijera, pues tienes razón, tú estás en lo cierto y el otro está equivocado. Aunque eso no es exactamente así, ni mucho menos. Pero esta carta, como da como una sensación de descanso a la persona cuando se la encuentra en una tirada, por lo que sea que pregunte, esto es igual. La siguiente carta, voy lo más rápido que puedo porque como ya veis hay aquí mucho de qué hablar y claro, no sería tampoco la intención mía de cansaros con tanta charla. Bueno, pues tenemos en la carta número 9 el ermitaño. Amigos, esta carta tiene mucha miga, la verdad. El ermitaño figura un hombre viejo con el pelo blanco que anda pues apoyado en un bastón y que con la mano derecha lleva delante de sí un farol de aquellos que iban con una vela dentro y unos espejos, y entonces este farol es lo que le da la luz a él, y anda pues por una tierra como desolada, no se ve vegetación ni nada. Bueno, entonces lleva un vestido rojo y una capa azul y una capucha que también roja, la lleva colgando en la espalda. Bueno, pues esta carta no es lo que parece, ni mucho menos. El número 9 se utiliza para oraciones, lo que se llama una novena. Es un número espiritual, es un número que sirve para hacer un proceso de purificación o de penitencia o de pedir un favor o lo que sea, ¿no? Y entonces pues este número se lo han puesto al ermitaño porque se supone que un ermitaño es un hombre pues que está en paz con su espíritu y que está en un plano elevado. Pero este señor no está en nada de todo esto, por una razón. Porque lleva un bastón en la mano, pero a este bastón le falta más de un palmo para llegar al suelo. No toca el suelo. Entonces, si este bastón no toca el suelo y él finge que lo necesita para andar, es que nos está engañando. Pero aparte de esto, ese fanal que lleva delante de la cara, en lugar de arrojarle luz, le arroja sombra, porque el vestido lo lleva oscurecido por el manto y por los reflejos de la luz. O sea que este hombre, aunque lleve un fanal que significa la luz del espíritu, su espíritu está tan oscuro que la ropa que lleva también se oscurece. No, lo lógico sería que estuviera iluminado, sin embargo, está oscurecida. Así que esa carta es muy traidora, muy de poco fiarse de ella, puesto que nos da una imagen de buena persona y en realidad no lo es. ¿Cuánta gente va por ahí presumiendo de que es un santo? Y si supiéramos lo que tiene oculto, nos íbamos a asustar. Esa carta nos indica por ese camino va la cosa. Bien, la siguiente carta es el número 10 y es la carta que se llama la Rueda de la Fortuna. Esta carta tiene un simbolismo bastante fácil de comprender. porque no lleva gran cosa. Es una rueda que gira como si fuera una rueda de estas de la ruleta, ¿vale? Y en esa rueda hay tres animales que están jugando con esa rueda. Uno hace como que sube, otro está arriba sentado, que parece un rey con una corona y una espada, que parece que, digamos, este ha ganado, y luego hay otro que baja en dirección contraria del primero. Bien, entonces esos animales que están jugando con esta rueda tienen unos símbolos bastante dudosos en cuanto a qué son. Uno parece un conejo, el otro parece un mono, etcétera. Son animales no identificados correctamente. Pero lo que sí nos indica es que a veces para subir hay que hacer muchos sacrificios. Cuando se está arriba, el poder o la gloria o el éxito es una cosa efímera, porque esa rueda sigue girando y de la misma manera que uno ha subido, uno acaba por bajar. Así que es como decían los esclavos a los héroes: recuérdate que solo eres un hombre. Pues esa carta nos dice que la rueda de la fortuna siempre gira y no siempre a favor nuestro. No porque ahora nos vaya todo bien, vaya a seguir yendo así. O sea, es un sube y baja la vida. Y esa es una referencia concreta a ese punto del razonamiento de la fortuna. La siguiente carta que nos ocupa es la carta de la fuerza. A mí particularmente esta carta me gusta mucho. Es una carta muy bonita, la verdad. Bueno, pues la fuerza nos presenta una delicada señorita perfectamente adornada y vestida, que lleva una capa roja, un vestido azul y una blusa dorada que hace conjunto con un hermoso sombrero, tipo como una Pamela. Bien, pues esta señorita tan dulce y encantadora está sometiendo un león a sus pies, abriéndole con las manos la mandíbula, la boca. Lo está desencajando la mandíbula, es decir, el león está vencido por esa señorita. Resulta que la fuerza que representa el león está sometida a la belleza que representa la joven. Muchas veces la astucia vence a la fuerza. Esa carta nos está diciendo esto, que no hace falta ser una persona muy muy forzuda para superar una dificultad que en principio parece que no la va a poder, y sin embargo la puede. Así que no hay que rendirse, aunque el obstáculo sea grande, la idea es que hay que seguir luchando para vencer ese león, que es lo que hace esta encantadora señorita. Bien, vayamos a una carta. Esa carta tiene, oh madre mía, tiene un éxito bárbaro. La gente la teme. El ahorcado. Cuando vemos la carta del ahorcado, es que se da un respingo, es algo que bueno. Y tenemos la carta delante, y sin embargo no vemos la carta, vemos el título. Cuando vemos el ahorcado, nos imaginamos exactamente esto: un hombre ahorcado. Cuando lo ahorcan a uno, es poniéndole una cuerda al cuello. Sin embargo, el ahorcado no está colgando del cuello, está colgando de un pie. Entonces, hablemos de este asunto. Tenemos en la carta dos árboles puestos de cabeza para abajo, es decir, la copa del árbol está en el suelo y las raíces están arriba. Milagrosamente se aguanta, no preguntemos por qué, pero el caso es que los árboles están puestos de esta manera. Y entonces, atravesando la parte de arriba de la carta, hay como una especie de madero, y ahí está colgada la cuerda que tiene atado un pie del supuesto ahorcado. Este joven, porque pinta que es un joven, está con la otra pierna, que no está atada a ningún sitio, doblada, y las manos en la espalda, como si estuviera haciendo una danza. Antiguamente se bailaban ciertas danzas que los hombres ponían las manos en la espalda y daban como unos ciertos saltos, tipo así como una polca. Bueno, pues está él, está como bailando, suspendido de cabeza para abajo de ese travesero, de entre los dos árboles. Y se lo pasan grande, se le ve contento, tranquilo, él ahí, venga. Claro, uno se mira esto y dice: caramba, pues no puede ser, esta carta está pintada mal, porque el árbol tiene que estar al revés, la copa arriba y las raíces abajo, que es lo lógico. ¿De acuerdo? si le damos la vuelta a la carta, ahora vemos que los árboles están correctos, las copas de los árboles están arriba y las raíces están abajo. Y ahora resulta que el ahorcado no cuelga, ahora flota, porque es como un globo atado con un cordel al pie. Sigue bailando, sigue flotando, sigue divirtiéndose y aquí no ha pasado nada. Bueno, entonces uno se pregunta, ¿qué significa esto? Este hombre, lo cojas del derecho o lo cojas del revés, no toca de pies al suelo. Esa es la cuestión. La cuestión de esta carta es que el ahorcado es un individuo que se aprovecha de todo y no colabora en nada, siempre está a lo que caiga, no le importa nada, es un aprovechado. Es esa clase de persona que te invita a un café y luego lo tienes que pagar tú porque no lleva la cartera. O sea, es una persona que se aprovecha de todo. Si sale bien, saca ventaja. Si sale mal, no es culpa suya. No se compromete y no tiene nada que perder. Vive de lo que caiga. Y por lo tanto, no es de fiar. Eso sí que es claro. Así que si nos aparece el ahorcado en alguna ocasión, cuidadito con este hombre. Es de armas tomar. Y eso que tan inocente que parece. Pero bueno. Y como veis, esa carta no es nada de lo que en un principio parece. Es lo que hay, que no siempre las cosas son lo que parecen. Y ahora viene la carta estrella de todo el lote, la muerte.
¿A qué se debe que el número 13 combine con la muerte? Bueno, el tema es muy interesante, pero no podemos concluirlo en este programa porque se está haciendo un poquito largo y entonces lo vamos a dejar aquí aparcado y continuaremos la próxima semana con él. Así que de momento despedimos por esta semana a Consol Ford y la semana que viene nos seguirá contando todo lo que resta, todo lo que considere oportuno sobre el tema del tarot marsellés. Así pues, voy simplemente a recordar a los oyentes las direcciones a donde pueden dirigirse, que son a través de nuestro correo electrónico tertulias@eiberoamerica.com o bien a través de nuestro Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Y ya simplemente emplazarles para la semana que viene a otro programa de tertulias intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.